Leonardo Villalba, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, porque hoy la Cámara de Diputados trata el proyecto de ley de legítima defensa. Hola, Bernardo, ¿cómo andás?
Buen día, Enrique, buen día a tus compañeros de trabajo. Precisamente sí, está hoy en el hora del día y vamos a tratarlo.
Sí, sí, sí. Estamos acá con Gladys y Carlos y queríamos chequearte un poquito el tema de... Estábamos hablando nosotros con Julio Javier Ríos y estuvimos, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, Bernardo. Queríamos saber si en la comisión se encontró algo que objetar o cómo van a informar ustedes a la Cámara.
Sí, en principio eso se va a aprobar y probablemente algunas mínimas modificaciones, porque el concepto de la legítima defensa ha progresado muchísimo en los últimos tiempos, desde la época en que el profesor Teodosio González había redactado el Código Penal paraguayo. Esto con el nuevo Código Penal avanzó muchísimo en la concepción, y entonces tenemos que adaptar a eso, y principalmente en vista de lo que hoy tenemos como realidad jurídica en cuanto a la seguridad y en cuanto a la motivación que tienen las personas de defender su vida y sus bienes. Entonces, muy probablemente unas mínimas modificaciones garantizando un poco al ciudadano la posibilidad de ejercer ese derecho.
Bernardo, ¿de qué modificaciones estamos hablando? Porque nosotros, mira, rápido te digo lo que nos contó Julio. Legítima reacción y legítima prevención, digamos, son los conceptos que pretende él meter dentro del artículo 19 del Código Penal. Entonces, lo que me gustaría es que vos nos expliques un poquito, para no repetir la misma entrevista que hicimos con él, cuáles son las objeciones.
Sí, de repente lo que queremos es darle un alcance jurídico. Resulta que la reacción, desde un punto de vista estrictamente técnico, responde a una acción inmediata, a un acto, pero no razonado ni pensado. Entonces, tendríamos que estudiar la forma de ajustar de que la legítima defensa es un derecho de rango constitucional y consagrado en las leyes de todo el mundo. Y si lo redujésemos de una manera de que no se pueda entender muy bien, solamente a una reacción, es decir, a un acto inmediato, a otro acto, pero de manera impensada, de manera no razonada, entonces es probable de que la responsabilidad también tenga un efecto diferente. Eso es lo que hoy vamos a discutir y eventualmente buscar una redacción mucho más acorde, garantista para este tipo, entre comillas, de reacción.
Claro, pero garantista a favor de la víctima de la violencia.
A favor del que reacciona. Ya vos sabrás que Aristóteles definía ya la diferencia entre la acción y la reacción. La acción es algo pensado, es algo meditado, es algo que uno hace porque sabe. En cambio, la reacción es algo que le recomendaba a tu pupilo Alejandro Magno que nunca lo haga. O sea que es una discusión semántica de muchísimos años, y hoy podemos introducirlo en la ley, pero tenemos que hacerlo de una manera tal en que en el futuro no aparezcan interpretaciones equivocadas y finalmente esto no tenga el efecto esperado en cuanto al alcance de la ley.
Uh-huh. Diputado, ¿cómo le va? Le saluda Gladys Benítez. Tengo una consulta, Gladys, aquí que hace un oyente también. Si es que el proyecto de ley incluye algo sobre las medidas sustitutivas, que muchas veces se abusa y que bueno, al final se defiende la persona. Supongamos que sale bien del proceso, pero el agresor termina igual también siendo beneficiado.
Sí, realmente acá son cuestiones diferentes. La aplicación de las medidas sustitutivas, las medidas alternativas, son situaciones totalmente diferentes a la legítima defensa y están en otra parte del Código Procesal Penal. Hay muchísimos proyectos que se presentaron para la modificación del artículo 245, que es lo que trata las medidas sustitutivas y alternativas, y eso tendría que formar parte de un estudio mucho más profundo, porque hoy tenemos nosotros una reacción ciudadana en cuanto a la aplicación de estas medidas de manera arbitraria por los jueces, que responden exclusivamente a los dictámenes de los fiscales. Y por otro lado, tenemos una superpoblación de las penitenciarías y no tenemos una capacidad para responder al cuidado de los internos sin que tengamos que ser observados organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, es una cuestión que realmente merece una discusión mucho más seria de lo que en este momento se está haciendo. Y yo creo que el estadio oportuno para estudiar eso va a ser cuando se haga la modificación plena del Código Procesal Penal.
Correcto. Diputado, ahora le saluda a Carlos Gómez.
Hola, Carlos.
¿Cómo estás? Vos sabés que lo que nosotros estuvimos hablando con el proyectista, él decía, este artículo, el 19 específicamente del Código Penal, sí, está muy vagamente redactado. O sea, resulta que uno trata de... y esto es también, digamos, esta es la justificación que utilizan muchas veces los fiscales para meter a la cárcel a la persona que ejerce la legítima defensa y dejar libre al victimario. Entonces, yo creo que ese poco tiene que ser la intención que se debe transmitir ahora a la gente. Lo que van a hacer ustedes entonces es sentarse, volver a redactar este artículo para que quede mucho más claro y ya no sea excusa para los fiscales que aplican de manera discrecional esto e incluso a veces a favor del victimario y no de la víctima.
A favor del victimario siempre.
Sí, realmente esto hay que hacerlo. Cuando se trata de una ley de fondo, de forma, dentro de lo que establece el derecho penal, hay que hacerlo siempre con mucho cuidado, porque imagínate de que realmente un sicario trate de camuflar sus actos y lo lleve hacia una legítima defensa. Y eso es una cuestión muy frágil, es muy frágil esa situación, porque las circunstancias y los hechos, desde cómo acontecieron los hechos, siempre se van a dar en el marco de una investigación. En cambio, el clamor social es cuando se presenta a prima facie de que se trata de una legítima defensa, entonces la gente ya está reclamando una inmediata puesta en libertad de la persona que actuó, entre comillas, dentro del marco de la legítima defensa. Entonces, siempre hay que tomar mucho cuidado. Lo que hay que evitar en la redacción de la ley, y eso es lo que hay que rescatar realmente, el trabajo que está haciendo JJ, es evitar el margen de la subjetividad en la ley, ese margen que le permite un juego de cintura tanto a los fiscales como a los jueces para aplicar o no aplicar, para entender o no entender de la forma en que a él se le ocurre. Lo que no tenemos que dejar ya el margen para el criterio que utilizan los fiscales o los jueces, porque aparece un fiscal que dice, no, yo tengo el criterio D, o aparece un juez que dice, yo tengo el criterio D, y acá, exacto, no tiene que haber márgenes del criterio, porque cuando él aplica su criterio, en realidad está actuando de una manera arbitraria y muchas veces ya al margen de lo que la ley misma establece. Entonces, estos son los márgenes en los que nosotros tenemos que cuidar cuando le damos una redacción definitiva a un proyecto de este tipo.
Exacto.
Realmente estamos tratando de hacer bien las cosas, pero no es nada fácil.
No, yo supongo que no, pero realmente este es el camino, sentar y cambiar algo que, o sea, sentarse y cambiar algo que está funcionando mal actualmente. Si uno lee a fondo el artículo 19, de hecho no es largo, es bien escueto, digamos, señala que la agresión tiene que ser presente, o sea, debe ser actual, dice en definición este artículo. Y lo que planteaba el diputado proyectista, es que el tema de la legítima defensa se pueda utilizar antes y después.
Claro,
sobre
claro.
Ese punto, ¿qué opinas en particular?
Y realmente... es una cuestión que va a generar mucha discusión, porque el momento que es actual, bueno, entonces ya sabemos que en el momento mismo en que vos me estás atacando,
sí,
yo actúo en consecuencia y me defiendo.
Exacto.
Otra cosa es que yo me percate de que vos querés atacarme y yo ya te meto un tiro. O de lo contrario, cuando vos agarraste y me robaste el maletín o la cartera y cuando te vas corriendo, yo saco el arma y te disparo. Entonces, cuando se trata de un antes o de un después, fuera del momento actual en que se comete el hecho punible y hay un acto de vindicación inmediata de la víctima, en ese sentido, bueno, hay poco margen de criterio, hay poco margen de subjetividad. Pero yo me considero un abogado penalista y me preocupa cuando de repente se puede torcer las verdades jurídicas con relación a la verdad de los hechos y la percepción de una persona en donde va a ser atacado de manera mediata o inmediata y él ya reacciona con relación a eso. va a ser bastante, pero bastante difícil de justificar. Y con eso se va a venir a la parte subjetiva, en que había sido que la persona a quien yo le maté tiene luego antecedentes, está con medida sustitutiva, y entonces también estamos entrando en un campo de una discriminación negativa de personas que, según nuestra Constitución y la ley, tendría que tener la oportunidad de reinsentarse. Y vaya a saber si él pensaba o no robar, o pensaba o no actuar de manera violenta contra alguien. Entonces, es difícil. Muchas veces sí, se puede decir, viene y viene en patota, o viene decidido, con un arma a la mano, con un cuchillo, y yo estoy retrocediendo y él me ataca. Entonces, pero es bastante difícil eso. Tenemos que entender de que cuando se trata de una discusión dentro del marco de un juicio, muchas veces la habilidad de los defensores hacen aparecer elementos o circunstancias que pueden hacer que se aplique este principio, cuando lo que en realidad se quiere es darle una garantía a la persona, pero se aplica en favor de verdaderos criminales. Entonces, hay que estudiarlo. Realmente hay que tratar de hacer bien y no podemos hacer a la ligera.
Te voy a poner un ejemplo, porque esto creo que ya lo vimos en algunas circunstancias. Una persona entra a tu casa, hiere a uno de tus familiares y posteriormente se desata una persecución. Otro de los integrantes de la familia, pongamos que sea el papá, la mamá es la que queda herida, digamos, en la casa, genera una persecución con el ladrón. Y después de media hora de persecución, el ladrón, que iba en moto, termina arrollado y, por supuesto, pierde la vida. Entonces, ahí, si nosotros no definimos muy bien el criterio de antes y después, en algún momento el fiscal va a interpretar. ¿Se cortó?
Se cortó.
Ah. El fiscal interpreta que en realidad lo que le estaba planteando al diputado. Diputado, se cortó la comunicación.
Sí, se cortó, sí.
Te ponía el ejemplo, ¿verdad? No sé si escuchaste el ejemplo de que entran a la casa, sí, le disparan a la mujer, el hombre genera la persecución, después de media hora
arrolla a la
arrolla al victimario, que iba a bordo de una motocicleta.
Y ahora el fiscal te manda preso.
Y el fiscal le manda preso al tipo que actuó, digamos, en una situación bajo excitación emocional, como dice de hecho la ley, porque le acaban de disparar a su mujer. Un hombre extraño entra a la casa, roba, dispara y se genera la persecución y después muere el ladrón. ¿Qué pasa ahí?
Sí, y bueno, realmente son situaciones... Desde el punto de vista sociopolítico, la opinión puede ser una, pero entiendo que querés una opinión parecida a lo jurídico.
Claro,
y ahí tendríamos que analizar si realmente no se trata de una venganza y no de una defensa, de una legítima defensa. Y finalmente habría que determinar cuánto tiempo puede durar esa excitación emotiva, o por cuánto tiempo se alarga esa vindicación inmediata,
Bernardo,
como reacción a un acto. Es decir, que son situaciones que hay que analizar, porque a mí me preocupa no protegerle a las personas de bien, a los buenos ciudadanos, que en un momento dado reacciona y pierde la razón y la conciencia y actúa en consecuencia como por el hecho de haber sufrido un atentado de esa naturaleza. Y por otro lado están los verdaderos criminales, que van a camuflar siempre sus actos de esta manera.
Claro, Bernardo, para mí, lo que estábamos discutiendo con Julio, con JJ, como vos le decís, me gusta eso, es el siguiente punto. Acá los fiscales del Paraguay, y la vez pasada yo le pedí públicamente, mientras estábamos hablando con ella al aire, su renuncia a la fiscal Laura Ávalos por el caso del despensero, es que estamos generando una imagen, proyectando una idea, Bernardo, que es deleteria desde el punto de vista social, y es que el agredido es castigado por el sistema y el agresor no. Y nosotros tenemos que terminar con eso. Y tenemos que terminar con eso. Y porque vos introdujiste acá un elemento que es interesantísimo en el debate jurídico, que es cuál es la diferencia entre reacción y venganza. ¿Entendés? Pero yo sinceramente te diría que si me permití esta anécdota, si yo me siento a planificar durante 6 meses un acto para matar al tipo que entró en mi casa, entonces estoy hablando de venganza. pero si salí de mi casa porque mi señora está sangrando a seguirle al tipo, vamos, estoy reaccionando, es legítima defensa.
Sí, definitivamente, por eso te digo, tenemos que hacer un buen estudio, porque se tiene que determinar cuánto tiempo puede durar esa reacción inmediata. Son situaciones, lastimosamente, cuando estudiamos una cuestión de esta, tenemos que aterrizar sobre realidades jurídicas y hacer las diferentes escenas que se pueden presentar. Y finalmente tenemos que decir, bueno, porque entró a robar a mi casa, eso me da derecho a salir a perseguirle por la calle y a arrollarle, ¿verdad? Entonces, son situaciones, no estoy yo haciendo de abogado del diablo de los criminales, sino estamos haciendo un análisis estrictamente jurídico y las consecuencias de una ley de este tipo. Entonces, lo que se tiene que hacer es un estudio, una discusión. Realmente a mí me gustaría que esto se apruebe y tengamos nosotros un margen y un marco legal dentro del cual podamos nosotros manejarnos, pero también que haya un tope en el sentido de los actos de las personas, que no sea que porque yo me voy caminando por la calle y alguien me roba la cartera, o qué sé yo, ya me da a mí el derecho de matarle a alguien y porque yo reaccioné, y justificar con eso. Entonces todos vamos a volvernos justicieros y todos vamos a poder reaccionar de esa manera, porque a cualquiera que entre en mi casa yo ya tengo derecho a matarle, o a cualquiera que me ataque en la calle yo tengo derecho a matarle. Son situaciones que tenemos que analizar, y finalmente podemos generar una situación mucho más grave del que tenemos hoy, y de más difícil control, porque finalmente no sabemos ya cómo estructurar una situación de esta naturaleza. Por eso a mí me preocupa de que se hagan las cosas de una manera en que quede un margen de criterio, un margen de arbitrariedad en la aplicación de la ley. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar que ocurra, de tal suerte que la ley realmente sea efectiva y beneficiosa como consecuencia de la inseguridad que tenemos, y restaurar la posibilidad de la vindicación inmediata de una agresión a una persona.
Totalmente. Ahora, diputado, yo creo que también tienen que analizar, digo, por todo lo que hemos conversado, incluso con el proyectista, y bueno, analizando algunos casos que han ocurrido recientemente, el tema de que el medio que sea utilizado para legítima defensa debe ser proporcional. Viste que tiene el presupuesto también.
Ese ya es un concepto muy antiguo.
Exacto, a eso voy.
En el Código Penal de Teodosio González, eso se superó ya en el nuevo Código Penal. No podemos, porque el tipo viene con un cuchillo, o tenés que dejar tu arma y buscar un cuchillo, y ha dicho que su cuchillo es más chico que el tuyo. No, eso es una burrada
bien lo dijiste, una burrada que tienen los fiscales.
Pero lo siguen aplicando los agentes fiscales, por eso digo, hay que corregir eso, hay que explicitar.
Y entonces tenemos que hacernos de tripa corazón y llevarle al jurado a estos fiscales por el conocimiento manifiesto de la ley y por ignorancia supina.
Claro.
Una persona que tiene todavía un concepto tan antiguo, tan anacrónico, que ya no se aplica en ningún lugar del mundo, y él sigue pensando así, entonces no es para ese cargo.
Exacto. Porque atender lo que decía la fiscal Laura Ábalos, no sé si conoces el caso del despensero,
la semana pasada.
El que quedó preso, lo que él nos dice, atender lo siguiente: el agresor tenía un cuchillo nomás, dice él, dice la fiscal, mientras que el esposo de la señora que fue agredida, tenía un arma. Entonces ella dice, no era proporcional. ¿Entendés? O sea, te digo nomás cómo algunos fiscales siguen aplicando ese criterio.
Por eso yo le pedí a Laura Ábalos que renuncie, porque creo que la señora no entiende ni para atrás ni para adelante lo que leyó, si es que leyó, y está causando un daño tremendo a la sociedad. Y vos sabés la tipa, mi querido Bernardo, después todavía se enojó con la Cámara de Apelación de que le revocó su decisión. O sea, es guatamina calculásela.
Por suerte.
Y un favor le haría a la sociedad si ella misma renuncia, sí. Y más favor se haría si es que el jurado le echa como un mensaje claro a los demás fiscales.
No, yo, diputado, yo sí quiero ser abogada del diablo, pues yo siempre soy acá la abogada del diablo. Son diferentes casos. Para mí me parece muy clara la diferencia entre este caso del despensero, el caso de este otro que mencionaste también,
Acosta,
vos,
Marcelo.
De Marcelo Acosta. Y una
Marcelo Campos,
Él y una persecución. Porque, por ejemplo, es diferente si es que vos estás, por ejemplo, en una camioneta y ves que un ladrón le está queriendo asaltar a una persona y vos te vas y le atropellas, que una vez ocurrió un caso así, cerca de la una, creo que fue. Sí, sí, sí. Entonces ahí es defensa, porque vos estás defendiendo, según el concepto nomás de esa palabra.
Hasta ahí estamos de acuerdo, hasta ahí todavía no sos abogado del diablo.
Hasta ahí, sí. Pero otra cosa ya es, para mí, sí, la venganza. En el sentido de, ya le disparó a tu señora. Vos no estás más defendiéndote. Ya ocurrió el hecho. No defendés más. Accionás en consecuencia.
No, disculpame.
Ya no es más...
disculpame.
No te olvides que acá hay presupuestos de exceso de legítima defensa también en el código. El artículo 24 habla de exceso por confusión o terror. Uh-huh. Vos podés estar... con una confusión o con terror después del hecho, y eso te puede llevar a cometer esa situación. No se olviden de que existe ese presupuesto por el ejemplo que acabas de poner nomás. No es que tiene que ser inmediata. Vos podés estar con una rabia incontrolable porque acaban de entrar a tu domicilio
y le matan
a tu señora. ¿Y qué haces? Mm. No decís, me voy a sentar a esperar acá que la policía me traiga al ladrón.
Por eso mismo, ahí está, ese es el punto. Ya no es más defensa, ya estás actuando vos en consecuencia.
Yo considero que es defensa.
Yo también considero que es defensa.
Yo me remito nomás, tal vez estoy equivocada, pero al concepto nomás de la palabra defensa, para mí ya podría ser entonces sí venganza. Por eso, me parece interesante el debate.
Sí. ¿Se dan cuenta ustedes de que finalmente caemos en lo que yo creo? Yo creo que es esto, yo creo que es aquello. Ese margen de subjetividad, ese margen de arbitrariedad para entender cómo uno cree, es lo que se tiene que evitar en la redacción de la ley.
Así mismo.
Suerte de que todos sepamos las reglas del juego y todos sepamos a qué nos atenemos y cómo podemos o no podemos actuar.
Así es, señor.
Totalmente.
Bernardo, ¿a qué hora es esto hoy? ¿A qué hora van a meter esto?
Y las 14:30 comienza la sesión, pero nosotros en legislación a las 10 de la mañana vamos a estar de vuelta poniendo sobre la mesa el estudio de esta ley. Y realmente es interesante y apasionante.
Sí, señor. Bernardo, un abrazo. Muchísimas gracias.
Igual para ustedes.
Bernardo Villalba, diputado, presidente de la Comisión de Legislación y Codificación de la Cámara de Diputados.